Yo quise titular, hermanos, a este mensaje La gracia que sobreabunda en el pecado. Y es una de las historias más sorprendentes donde vamos a ver que es una realidad de pues, ese versículo que a nosotros pues, a veces nos gusta compartir, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y esta es una de las historias donde nos va a dejar bien claro de qué manera actúa Dios. Y quiero que pues estemos pensando, ¿verdad?, en esas personas que quizá a lo mejor usted tiene algún familiar o algún conocido que piensa que no hay esperanza para él. Tal vez le haya predicado en algún tiempo y ha rechazado la palabra de Dios. Pero sin embargo, hay ocasiones donde nuestro Padre nos sorprende y podemos ver que la palabra de Dios es tan poderosa que puede pues quebrantar corazones, ¿verdad? Me gusta mucho como dicen Jeremías, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como martillo que pulveriza la roca, que es como fuego, ¿verdad? Así dice el Señor. Y son ocasiones donde cada vez que el creyente aprendemos a vivir por fe y realmente nos apropiamos cómo es el carácter de Dios, cómo actúa Él y su palabra a favor del pecador, pues nos puede animar a compartir y a ser diligentes, ¿verdad? Y constantes. Miren, para ponerles un poco en contexto acerca de quién era este rey, el reinado de Manasés, fue un rey del reino del sur de Israel. Nosotros sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, David, y en el reinado de su hijo Salomón, cuando él muere, se divide el reino. Las tribus del norte generalmente pues siempre tuvieron reyes paganos, reyes tan alejados de la piedad y de alabar y seguir la voluntad de Dios. Pero es interesante que aunque en el reino del sur hubieron reyes que fueron conforme al corazón de Dios y quisieron dirigir a su pueblo de manera justa, los profetas describen que los reyes malos que vivieron en el sur y todos los pecados que hizo las dos tribus del sur fueron peores que las tribus del norte. Entonces encontramos parábolas así como en Jeremías que dice, pues tu hermana mayor se prostituía, pero la menor hizo cosas peores. Y eso es algo que apunta en, y se puede, yo creo que culminar el peor de los reyes que hubo en tanto en el reino del norte como en el sur, pudiéramos pues atribuírselo a Manasés. A lo mejor es difícil, ¿verdad?, medir esos alcances del pecado, pero este texto nos deja bastante que pensar. Así que déjeme introducirle con los primeros versículos y entender un poco esta historia y cómo nos puede animar a nosotros, los creyentes, pues de ahora de, no hice la cuenta, pero yo sospecho que unos 3,000 años que fue escrito este libro de Crónicas. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Hasta aquí, hermanos, vamos a hacer una pausa y pensar un poquito qué tan terrible y de manera negativa influyó este rey a la nación de Israel. Él gobierna desde muy joven, pero si se fija, nos indica que durante 55 años fue un rey en Jerusalén. O sea, un rey, y pues todo lo que nos está iniciando, ¿verdad?, el texto son cosas perversas y tristes. Y 55 años, hermanos, pues son bastantes. 55 años, más de 5 décadas. Y de ver día tras día cómo este rey desvía el corazón de los israelitas. Es triste porque anterior de él, Pues se describe que el reinado de Ezequías, su padre, fue de los reyes que más intentó erradicar por completo toda la idolatría de Israel, él y lo que fue el otro rey Josías. Pero a él durante 55 años empieza a revertir todo eso. Entonces piense en tantos años donde está volviendo a promover todas las ideas de las naciones de alrededor. Cuando Dios introduce a Israel a la tierra prometida, les dice: necesito que exterminen a todos sus habitantes porque sus dioses los van a desviar. Entonces eran dioses que tenían deidades que los inducían a prácticas tan desagradables como después vamos a escuchar, ¿verdad? Pero pues es todo lo que estamos viendo. Salomón dedica el templo de Dios y en ese día de la dedicación, donde da un mensaje muy largo y dice: el día que los israelitas sean dispersados, volteen a la casa de Dios, hagan oración. Es el mejor lugar donde podemos tener la gracia y misericordia de Dios. Y sabemos todo lo que representaba, pero este rey lo profana. El lugar más sagrado de los israelitas, ahí empieza a edificar altares a otras deidades. Me imagino, o sea, lo separaba del lugar santo y ahí podía encontrar uno estatuas, ¿verdad? O lugares donde sacrificaban a otros dioses. Y pareciera que con eso es suficiente, ¿no? Que ya con eso bastaría para echar a perder toda la nación de Israel y hacer que ellos se vuelvan a la idolatría. Entonces, se fijan, estamos haciendo un recuento de qué cosas tan perversas está haciendo este rey, y lo peor de todo es que está induciendo a los israelitas, al pueblo de Dios. Y con lo que ya hemos leído eso es suficiente, pero hay que agregar más. El versículo 6 dice: además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén he escogido de entre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Se fija cómo cierra esta sección. Si eran cosas muy repugnantes lo que hacían los filisteos, los moabitas, los amonitas, todos los que vivían ahí en derredor. Dice: este rey indució a la tribu de Judá, la ciudad del pueblo de Dios, Jerusalén, a hacer cosas peores. Y pues no hay por qué pues hablar tanto de los detalles, son cosas indescriptibles, hermanos, que no me gustaría ni siquiera hacer el esfuerzo para imaginar, ¿no? Qué cosas tan perversas sucedieron en esa época. Es una de las eras más oscuras que pudo haber vivido la nación de Israel. Cuando dice que a sus hijos los pasó por el fuego, se cree que no solamente los mató así de manera instantánea, sino que cuando uno investiga que hacían en esa época y las culturas, era una tortura hasta que mata a sus hijos y los ofrece en sacrificio. Entonces, ese tipo de cosas tan terribles, uno se puede imaginar cómo puede un hombre llegar a hacer ese tipo de cosas. Y lo peor de todo, porque él está arrastrando a todo el pueblo de Dios. Es el peor rey que pudo haber tenido Israel. Y bueno, fuera que hubiera durado su reinado 3 años, ¿no? 4. Pero imagínese 55 años, qué carga tan difícil sería para el remanente de Israel, aquellos que tenían la esperanza, ¿no?, de que eso terminara y no terminara. A lo mejor alguien de joven, a los 20 años, le empezó a ver todo ese tipo de cosas. Y yo quiero que algún día termine. Y esa persona ya tenía 70 años más y todavía no acababan esas atrocidades. Entonces es ver, yo creo, más de mínimo dos generaciones de cosas tan, tan tristes, tan, tan terribles, ¿verdad? Bien, miren, voy a continuar aquí en el versículo 10 para tratar de concluir esta historia, porque aún en medio de este pecado, Dios tiene de todas formas medios, tiempo e instrumentos para hacer volver al pueblo de Dios y pues de alguna manera restituir, ¿verdad?, cierto mal. En el versículo 10 dice: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Y aquí, hermanos, tenemos que ver la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios no se quedó callado, sino que Él extiende por medio de sus profetas, siempre lo ha hecho así. Envía a los profetas, son los que aparecen cuando la nación de Israel está completamente corrompida. Y este pequeño versículo es lo que nos está haciendo esa referencia. Dios no los abandonó. Él siguió teniendo paciencia y misericordia y decir: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios, del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Puede ver, hermanos, que en estos breves versículos, que pasaron 55 años, la historia más trágica de todos los reinos, los reyes de Israel, el reino más oscuro, aún ahí puede ver que llega la misericordia de Dios y cambia las cosas. Y hay cosas tan incomprensibles, ¿no? Como me hace pensar demasiado esto, ¿cómo es posible que con una oración cambió todo? El que es incrédulo, pues todavía se le hace más difícil, ¿no? Y a veces reprochan a Dios, decir, ¿cómo alguien que ya hizo y deshizo en toda su vida alcanza perdón? O sea, eso no es justo, eso no es justicia. Y pueden percibir a Dios de esa manera. Pero, hermanos, ocurre algo que creo yo es la clave para que él haya pasado ese compungimiento de espíritu y arrepentimiento genuino, porque si Dios lo perdona es que hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento y sobre todo fe en que Dios puede perdonar y restaurar. Aunque solamente tenemos ese breve versículo donde dice que el Señor habló a Manasés y a su pueblo, simplemente estas pequeñas palabras nos hablan de que seguramente llegaba un profeta y les decía: vuélvanse y Dios los puede perdonar. Arrepiéntanse de sus malos caminos porque todavía estamos a tiempo. Puedes alcanzar misericordia. Y así sucedió, hermanos. Lo que nos relata aquí, si se fija, llega a Babilonia. Los asirios, pues es la nación de Nabucodonosor, que ya había destruido a las tribus del norte. Pero ahora, pues en otros pasajes vemos que amenazan, ¿no? Y toman Jerusalén. Y ahí es donde Dios manifiesta, ¿no?, su ira, su disciplina para la nación de Israel, porque ya están todos pecando. No solamente este rey indujo a toda la nación, sino ya todo el pueblo de Dios no se quería arrepentir. Pero este rey, ¿qué fue el factor clave para que él se arrepintiera, hermanos? Fue que hubieron profetas que le predicaron. Y a lo mejor es algo bien difícil porque no nos da tantos detalles, pero sí nos puede hacer pensar cosas de que ahí estuvieron durante ese tiempo. Así lo hacía Dios. Déjeme leerle ahora en el versículo 14. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel, la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor. y en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Y se fija, aquí vemos una prueba de que fue un arrepentimiento genuino. O sea, él recibe el perdón y pasa lo que nosotros encontramos descrito en el profeta Ezequiel, Jeremías, cuando Dios te da un nuevo corazón. Es algo que explica así, nacemos en delitos y pecados, tenemos una naturaleza que algunos teólogos de siglos pasados les han puesto de nombre la depravación total. Que ningún ser humano quiere buscar de todo corazón a Dios, sino que este hombre está haciendo todo lo contrario. Pero ¿cómo le haces para que cambie todo eso? Dios te tiene que dar una naturaleza distinta. Naces de nuevo, te pone un corazón inclinado a él. Este rey, por años, por décadas, seguramente se le aparecían profetas y le decían, vuélvete a Dios. Y él, su conciencia estaba cauterizada. Nada le conmovía. Yo no dudo que él haya mandado a matar profetas. Piénselo. Tiene 10 años haciendo atrocidades y Dios le mandó un profeta. Enmienda tus caminos y no vas a hacer nada. Bueno, yo solamente te traje el mensaje. Pasan 20 años, otra vez haciendo atrocidades, sacrificando a sus hijos, poniéndolos, pasándolos por el fuego. Seguramente Dios envía a otro profeta y este reino reacciona. Y es complicado, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros seguramente hubiera dejado esa tarea, ¿no? De llamar al arrepentimiento. Yo me imagino que a los 5 años, 6, pero 50 años, hermano, 55 años, hablándole de la gracia y misericordia de Dios y extendiéndole el perdón, porque ese, cuando usted lee los libros de los profetas mayores y menores, habla eso, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y esos 55 años, hermano, no le sirvieron, no le conmovieron todos los mensajes que les pudieron haber llegado, hasta que Dios actúa. Y él en su gracia y misericordia, pues no le quita la vida, sino que se lo llevan cautivos y seguramente pues lo pusieron en de los peores calabozos. Cuando uno lee los detalles de qué hacían los asirios, usted se va a dar cuenta que eran personas que en su mente inventaron todo tipo de tortura que atormentara a los hombres por el mayor tiempo posible. A ellos se les atribuye haber creado la crucifixión. Los romanos pues la siguieron practicando y tal vez perfeccionando. Pero ellos tenían prácticas bien terribles. Es que les digo, cuando uno incluso indaga en la historia, todos los historiadores están de acuerdo que eran las naciones más sádicas. Desnudos se los llevaban caminando hasta Babilonia con ganchos literalmente en la boca. Entonces este rey tuvo que haber caminado así, o sea, kilómetros y kilómetros hasta que llega y lo ponen en una cárcel. Entonces piensa en ese momento tan oscuro, o sea, porque él fue el rey más perverso, orgulloso, era alguien que practicaba la hechicería, todo lo que leímos aquí, ¿no? Consultaba con los espiritistas y por 55 años dijo, no pasa nada. Dios de Israel, no sé qué tendría en su mente, no existe, no sirve contra todos mis dioses a los que yo les adoro. Y cuando ya ha pisado fondo y está pues en esa celda de tortura, me imagino yo, sufriendo hambre, frío, de todo tipo de dolor, él eleva la oración y sabemos que alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso pues vemos que fue un arrepentimiento genuino, porque es increíble, hermanos, todas estas naciones de aquella época, si llegaban a capturar algún imperio, usaban de trofeos las cabezas de las personas más importantes. Entonces a él no lo mataron, pero rara vez se dice que lo restituyeron. Es la única vez que, bueno, más adelante se extiende gracia y misericordia a otro de los reyes de la nación del sur, Pero no pasó por esto mismo, hermanos, de haber recibido los peores castigos, llegar a terminar en la cárcel, y en algún momento no nos dice la Biblia. Yo no sé qué pensaría ese rey, ¿no?, de Babilonia. Dijo, vamos a darle chance, vamos a regresarlo a que siga gobernando. ¿Se fija? Es algo, es increíble esto, en la historia jamás se había presentado algo así. ¿Y quién está detrás de todo esto? Es Dios. Entonces, pasajes como estos es para que nosotros reflexionemos acerca del carácter de Dios, hasta dónde puede llegar su gracia, su misericordia, su paciencia. Y bien, el versículo 18, hermanos, aquí es donde nos va a resaltar más la clave, ¿no?, de por cómo podemos entender eso. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor Dios de Israel están en los registros de los reyes de Israel. La palabra en esta versión, los videntes, se refiere a los profetas, hermano. Entonces dice, este rey se arrepintió porque tenía el mensaje de Dios en su mente, aunque lo despreció por años, hermano. Eso fue la clave de que alguien le extendió algo del carácter de Dios. En él hay perdón, en él hay gracias. Te tienes que arrepentir y hacerlo de todo corazón, porque aún el peor de los pecadores puede alcanzar misericordia. A veces se nos hace increíble, ¿no?, cómo es que el apóstol Pablo, él mismo se describe, no hay peor pecador que yo. O sea, ¿quién perseguía a la iglesia de Cristo? Muerte, y aún así Dios me alcanzó. Pero este hombre, a mi parecer, hermano, es increíble lo que él hizo. Inducir a satanismo, a brujería, a adoración de ídolos, de dioses falsos, a todo un país. Y lo logró. Cuando él se arrepiente y quiere revertir eso, no le funcionó, tristemente. El pueblo de Israel no dejó de adorar a los dioses, pero en él sí hubo un verdadero arrepentimiento. Y tener un pasaje como estos, hermanos, nos deja, yo quiero que se quede pensando en eso, que creo que es la clave. Alguien le extendió el mensaje de salvación. Y ahora quiero que pensemos un poco, ¿no? Si tú eras un profeta de esa época, pues Jesús mismo en Lucas 6 les decía ahí en el Sermón del Monte, bienaventurado cuando te persigan por mi causa, por causa del Hijo del Hombre, porque así hacían con los antiguos profetas, con sus padres. Entonces yo creo, hace unos minutos les decía, seguramente él mandó matar a muchos profetas, lo tenían harto, ¿no? Lo fastidiaba. Si alguien quería despertar su conciencia y por 55 años no lo lograron. Pero hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que se quedó ahí. Porque hace una oración en Babilonia. Porque él conocía que había un Dios que era soberano. Y que en alguna manera, seguramente algo le hizo clic. Y de tantos profetas que lo visitaron, él recordó, sí, cierto, Dios puede perdonarme. Por eso se anima a elevar una oración de súplica, de perdón, de ruego. Y es lo que así termina este pasaje, dice, todo eso se registró. Pues son libros que ahorita no tenemos acceso, pero esto es lo que inspiró el Espíritu Santo, hermano, si no lo dejó en Segunda de Crónica. Y es una de las historias que yo le invito a que considere, pues más de una vez, cuando quiera compartir a alguien de Cristo, recordar qué clase de Dios tenemos. Fíjese el versículo 19, también su oración está siendo registrada, y cómo fue oído todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse. Están escritos en los registros de los Osai. Manasés durmió con sus padres y lo sepultaron en su casa, y su hijo Amnón reinó en su lugar. Así termina este relato, si lo puede ver, pues son 20 versículos. La historia del rey más perverso que tuvo Israel. Pero el rey más perverso alcanzó misericordia. Y ahora sí, hermanos, yo quiero compartirles pues algunos pensamientos de qué podemos sacar de provecho nosotros al ver historias así como estas. Yo creo que la enseñanza central de este texto es que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Crónicas, hermanos, se escribe ya después del exilio. Entonces los israelitas tenían que conocer que Dios, de todas formas, a pesar de haber pasado por 70 años de cautiverio, podían alcanzar gracia y misericordia a ellos. Ellos también estaban exactamente en la misma posición que este rey cuando se arrepintió. Le llegó el desastre, le llegó la disciplina de Dios. Y en ese lugar más oscuro, quien haya sido el autor de Crónicas, algunos se lo atribuyen a tal vez a Esdras o a Nehemías, o no sabemos quién es, pero ellos habían el remanente fiel, los judíos piadosos, y el pueblo de Dios tiene que recordar y jamás olvidarse que tenemos un Dios que nos perdona, porque ya pasamos por el cautiverio, pero hay esperanza si nos humillamos y nos volvemos de todo corazón. Y esto, hermanos, también nos puede motivar y recordar qué es lo que predicamos. Tanto los padres a un hijo que se va de la casa y puede, pues tiene 20 años sin pisar este templo, 30. O sea, platicaba ahorita con Joel y pues a mí me tocó ver a algunos de ellos seguramente. O sea que, ya no vienen, no regresaron. Pero nosotros, nuestro trabajo, hermanos, como hijos de Dios, es esa función de profeta, de decirle, en Dios hay gracia y misericordia. En Dios puedes alcanzar la ayuda y el consuelo, el auxilio en el momento más oscuro de tu vida. Y eso es también lo que nos anima a no perder la esperanza ante las personas que pudiéramos decir, pues Él no tiene remedio. Ahorita en la mañana que terminé el mensaje, usted sabe que hice referencia a una mujer que se dedicaba a la hechicería, ¿no? A adoración a la Santa Muerte. Y un hermano se me acerca y dice, ¿y qué pasó con ella? ¿Qué le respondió? Yo me imagino que a lo mejor le dije con la misma curiosidad a algunos de ustedes. Y yo solamente tuve oportunidad de platicar unos 10 minutos porque fue providencial. Yo nunca en mi mente me cayó el 20 que la fui a visitar el 2 de noviembre. Entonces era el mero día, era como el día exactamente lo mismo que hacen los católicos con la Virgen de Guadalupe, de sacarla a pasear en su día y hacer peregrinación y mariachi. Ese mismo día estaba yo ahí esperando. Me atendió y a mí no me cayó el 20, pues yo tenía día libre del trabajo. Y dije, pues hoy usted está libre, vámonos porque tengo que aprovechar porque no he podido. Ya tengo bastante tiempo orando, pero yo les decía, no tengo ni la menor idea de qué persona es, cómo va a reaccionar, pero le tengo que dar este mensaje. Entonces ella estaba en medio de su día más ocupado y me regaló ese tiempo. Yo platiqué, les digo, le hablé de Colosenses, de la supremacía de Cristo, pero siempre tuve en mente esto. Entonces ya lo tengo en mente de volver a visitarla, a lo mejor cada año ya. No en ese día porque como que no pudo platicar tan a gusto. Pero hermanos, su reacción, su respuesta, es que se inmutó, no le trajo ningún pesar. Ella dijo, te agradezco mucho, ¿no? Qué buena persona eres y me gustaría volver a hablar contigo. Y un día nos sentamos a platicar, porque aquí han venido hasta sacerdotes, me han dicho bruja, me han dicho, y contigo fue diferente. Y yo, sí me gustaría platicar contigo. Pero ella nunca se arrepintió, hermanos. Entonces yo recuerdo esta historia y eso me anima, que tengo que volver a ir. ¿Por qué? Porque eso hacían los profetas. Yo nada más he ido una vez y es mi primer año. Si ella dura 20 o 30 años ahí, ese negocio, que se le junta bastante gente. Y eso mismo debemos de pensar nosotros, hermanos. Si no tenemos presentes hasta dónde llega la gracia de Dios, no hacemos ese tipo de cosas. Perdemos la esperanza y decimos, no, ya no tiene arreglo esa persona, va directo al infierno y nadie lo puede evitar. Pero leer esto, hermanos, nos recuerda que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y les digo, esto lo predicamos y es sombra Pues es un adelanto de exactamente qué pasa, porque hay personas tan perversas que se vuelven a Dios y de todo corazón Él quiso revertir su daño. Y durmió, descansó. Dice, lo sepultaron en su casa. Esta frase tiene mucho significado porque a los peores reyes, los que aborrecían a los israelitas, decían, no, Él no es digno. Recuerda que una vez un rey, por orgulloso, pues le dio lepra, pues no lo quisieron sepultar ahí en un lugar tan cercano. Y había un lugar especial donde sepultaban a los reyes, y a los peores reyes. Si usted lee los registros, dice, no, ese no alcanzó a llegar a ese lugar. De tanto que hasta lo aborreció la nación de Israel. Pero a Él lo honraron. O sea, dijeron, no, sí es. Y más que nada, pues Dios lo honró, ¿no? Hasta nos deja esos registros. Mire, vaya por último a Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Esto es lo que pasa exactamente y sigue haciendo Dios a lo largo de los siglos y quiere usarnos a nosotros como instrumentos. Piense, váyase también con ese pensamiento, hermanos, nosotros hacemos esa función de profetas. ¿Quién es el que lleva el mensaje de Dios a las personas? Si nunca les predicas, no van a tener el conocimiento necesario para que en algún momento oscuro de su vida se arrepientan. ¿Y qué es lo que predicamos nosotros, hermanos? Yo creo que uno de los pasajes que nos resume de manera muy concreta al grano de lo que es el Evangelio está aquí en 2 Corintios 5. Déjeme leerle del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eso pasó con este rey, hermanos Manasés. Y es tan increíble decir, ¿cómo que le borraste todo eso? El sacrificio de sus hijos y toda la maldad que hizo. Así dice este pasaje, hermanos. En Cristo, solamente a través del Cordero Perfecto que quita el pecado, se borra el pasado. Y fíjese qué más dice el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Hablarle al pecador y recordarle que hay gracia y misericordia. Se tiene que arrepentir y poner su fe en Cristo Jesús. Si no, no hay esperanza. Y el versículo 19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la obra más majestuosa donde se puede encontrar la gracia de Dios derramada es en lo que hizo Jesús. Que tomó todos los pecados de ese rey, los 50 años de orgullo y de rechazo a Dios y a sus profetas, y los tomó en la cruz, y Él murió por Manasés. Él puso su confianza y fe en Él, y es lo que pasó. O sea, hubo ese cambio de corazón, recibió la justicia perfecta, un corazón inclinado, un verdadero arrepentimiento que lo siguió demostrando, ¿verdad?, con sus actos. Y es exactamente eso, de algún sentido pasó exactamente con cada uno de nosotros, sus hijos. Usted tiene que recordar, ¿no?, cómo era en el pasado. Unos de nosotros tenemos cosas que nos avergonzaban, ¿verdad?, o contarlas. Pero eso pasa y con aquellos también, ¿verdad?, que a nuestro juicio pueden hacer cosas peores. Tal vez usted nunca fue un secuestrador, un violador, o, no sé, un asesino. Pero todos estábamos en deuda con Dios y íbamos al mismo lugar. Y para Dios un solo pecado ante su persona de santidad es merecedor de una eternidad en el lago de fuego. Pero Jesús toma el lugar del pecador y dice, ese es el ministerio de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces quiero terminar con eso, hermanos. Y algo que nos podemos quedar con esta historia es eso, ¿no? Recordar el carácter, la persona de nuestro Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? Y eso mismo, en alguna medida, pedirle a Dios gracia para que nos ayude a modelar esos atributos. Y usted como padre, a veces batallamos en extender misericordia y gracia a nuestros hijos. Es decirle, Padre, ayúdame, porque tú lo hiciste. Lo vemos en más pasajes de la Biblia, ¿no? Como el hijo pródigo. A mí me encanta cuando lo ve de lejos y él ya tiene en su mente todo su diálogo para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como... Y no llegó ahí, hermano. En su mente lo pensó. Le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros y con eso me voy bien por servido. Pero dice, ahí lo abraza. Interrumpe el diálogo. Y venía oliendo a coches, a marranos, ya todo apestoso. Tantos días de borrachera, sin bañarse. Imagínense un olor espantoso que tenía y él, ahí lo abraza. Ese es el carácter de nuestro Padre, no fue como, métanlo a bañar, desinfectenlo y vístanlo y a ver si se me pasa el enojo y lo abrazo. Dios hizo eso con Manasés, lo abrazó. Y eso mismo tenemos que modelar a nuestros hijos. Al hermano que también ha caído en pecado, recibirle y decirle, te amamos, pero también debes de entender que queremos cada uno de nosotros asegurarnos que no abusamos de la gracia de Dios. Le pedimos por un corazón nuevo, que Él extienda gracia y misericordia en cada uno de nuestros miembros como iglesia, pero también que eso le anime, hermanos, a esos lugares difíciles. Yo tengo mis sospechas, ¿no?, de que tal vez por no tener tan fresco este tipo de textos, de pasajes, no vamos y predicamos a los peores lugares. Es como decir, es pérdida de tiempo ir allá. Son personas insensibles. Pero no, hermano, no más. Usted debe de tener fe y abrazar y decir, Dios puede hacer la diferencia. A tal grado hasta decir, yo ya no me puedo presentar una vez, al menos le hablé uno, que alguien más continúe predicándole, otro siervo de Dios, otro profeta. Si recibo afrentas, hasta perder la vida, hice mi trabajo. Ese era mi ministerio. A hablarles, porque con ese conocimiento, la palabra de Dios es lo que va a producir en las personas la fe. Sin fe, hermanos, eso fue lo que a mí me movió a pensar en esta mujer. Digo, algún día puede venir a los pies de Dios y no me toca verlo, pero yo voy a hacer ese trabajo. Yo voy a confiar que la palabra de Dios es tan poderosa. ¿Por qué? Porque hay pasajes así como los del rey Manasés. O sea, no hay imposibles para Dios. Puede sobreabundar la gracia. Oramos. Señor bendito, gracias porque esta tarde nos recuerdas de tu gracia, de tu amor, hasta donde alcanza tu perdón, Señor, y es a través de Cristo Jesús. Y concédenos, Padre, no dejar de predicar jamás ese gran amor y la obra de Jesús en la cruz. Ayúdanos a percibir al pecador y también advertirles que siempre estarán en peligro hasta que no se rindan a ti. Tú puedes tomar medidas tan fuertes en algunos, Señor, pero también tu gracia y tu misericordia puede tener un límite, Señor. Y ese límite es cuando tú quites el aliento de vida a las personas, pero no queremos que antes de perder el último aliento ellos hayan escuchado el mensaje de reconciliación y que tú seas el que les dé la oportunidad. A nosotros nos toca simplemente ese instrumento, esa voz que vaya y les hable a las personas. Y ayuda a mis hermanos, Señor, del Calvario, que no pierdan de vista esto, Señor. Que al contrario les anime a salir de este templo, Señor, e ir a los lugares donde nadie quiere ir. Donde todos hemos dado por hecho, Señor, que no se puede hacer nada. Llévalos, Padre, aquellas personas que son tan perversas, úsalos como voceros tuyos, Señor, para que ellos traigan esperanza y traigan sobre todo pues ese mensaje de salvación que puede cambiar la eternidad de las personas. Perdónanos si a veces hemos dejado de hacer esta tarea, si no lo hacemos con tanta fe, Señor, en lo que puedes lograr tú, Señor, pero que no más, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a no olvidar pasajes como estos y que sea un parteaguas para que nosotros crezcamos en la tarea que tenemos de hacer más discípulos, Señor. No queremos llegar con las manos vacías a tu presencia, Señor, sino queremos que si estamos en tu presencia en algún día y tú nos das algún tipo de premio o coronas, la vamos a arrojar delante de ti, Padre. Y es porque tú eres el que nos has dado esta palabra. Tú eres el que la utilizas para avivar a tu iglesia y para movilizarnos a ir por aquel perdido, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y derrama gracias, Señor, sobre las familias, sobre los jóvenes, sobre las hermanas, mis hermanos de aquí en la iglesia del Calvario. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.